A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. ¿Cuándo se convierte realmente un futbolista en un problema para su club? Un futbolista se convierte en un problema para su club cuando, como ha pasado, por ejemplo, con Leo Messi y el Barcelona, este quiere salir, pero no le dejan. Si retienes a un jugador contra su voluntad, y más aún si hablamos de uno que cobra, como este, 100 millones de euros brutos al año, dependes de su profesionalidad, pero al final la profesionalidad es algo demasiado subjetivo. Quiero decir que si Messi rinde a su nivel habitual, que suele ser extraordinario, nadie notará nada raro, pero si a Messi se le ocurre jugar peor de lo que lo ha hecho anteriormente, todo el mundo va a achacar seguro su menor rendimiento a su salida frustrada. Al Paris Saint-Germain, por ejemplo, le ha salido relativamente bien con Neymar, que también expresó, como sabéis, por activa y por pasiva su intención de irse del club parisino. Neymar asumió que con su club no se jugaba después de los precedentes de Verratti, que también quiso salir, incluso negoció con el Barça, y sobre todo el precedente de Rabiot, y llegó a la conclusión de que o se quedaba o peligraba su carrera deportiva. Verratti recondujo su situación, pero Adrián Rabiot, por ejemplo, que es un superclase, forzó una salida imposible, ha perdido valor, ha perdido caché y de ser un futbolista cotizadísimo ha pasado a estar en la Juventus de Turín más perdido que un elefante en una cacharrería. Así que todo depende del interés que tenga el jugador en cuestión en seguir con su carrera deportiva. Si el futbolista quiere salir pero no tiene más remedio que quedarse, pero tiene interés en jugar, lo hará, jugará a regañadientes, pero intentará siempre hacerlo lo mejor posible. Pero si por lo que sea al futbolista le da aparentemente lo mismo, todo se convertirá en una partida de ajedrez entre el club y el jugador. Y cuanto mayor sea la dimensión del futbolista, mucho mayor será también el problema para el club. Y en esas está precisamente el Real Madrid con Gareth Bale. Aunque ha perdido valor porque Gareth Bale no cuenta para Zinedine Zidane, el futbolista galés tiene una dimensión planetaria. Bale no juega. Y ese es un factor en contra del Real Madrid, que parece no importar demasiado a su entrenador, que es de otro mundo. Pero hay equipos que están interesados en él, por lo que jugó en el pasado, que fue mucho y muy bueno. Bale ha jugado también en el pasado, que aún hoy y después de tanto tiempo, sin hacerlo, tiene mercado. Como Gareth Bale es potencialmente tan bueno, cobra mucho dinero, y en plena pandemia el dinero no sobra precisamente. No juega, pero cobra mucho, y en apariencia al futbolista no le importa demasiado quedarse en el banquillo. Aparece jugando al golf, otro día riéndose con la mascarilla, haciéndose el dormido, sale del campo del estadio antes de que acaben los partidos de su equipo. Todo fachada, porque en el fondo del fondo, Gareth Bale no es ese galés indiferente y pasota al que le da igual quedarse en la grada o estar sobre el campo. Bale quiere jugar. A Bale le divierte jugar. Quiere ser protagonista, seguro. De ahí que cuando faltan 20 días aproximadamente para que se cierre este atípico mercado de invierno, el entorno de Gareth Bale haya movido ficha. Lo ha hecho porque Bale quiere jugar, porque pretende ser protagonista con Gales en la próxima Eurocopa. También ha movido ficha el Tottenham de José Mourinho, que ya trató de ficharle para el Manchester United y, ojo, ahora lo vamos a escuchar, también para el Real Madrid. Hoy a Mourinho le han preguntado por Gareth Bale y Mou, por supuesto, ha tirado de manual, que si no hablo de un futbolista que pertenece a otro equipo, que si patatín, que si patatán, pero casi al final Mourinho ha cometido un error infantil, uno de parvulario. al decir, como os he comentado ahora mismo, que él ya trató en su día de llevarse a Bale al Real Madrid, confirmando, por supuesto, su interés por el futbolista. El tiempo, dicen, ahora vamos a hablar con Pablo Polo de eso, corre a favor del Tottenham, que no quiere asumir toda la ficha del galés. Pero yo no lo tengo tan claro. Y no lo tengo tan claro porque dices Tottenham e inmediatamente piensas en quién. Pues en José Mourinho. ¿Y en quién más piensas cuando dices Tottenham? Si el Tottenham quiere dar un salto de calidad, necesita una superestrella. Y hoy no hay en el mercado mundial del fútbol ninguna superestrella que esté en venta o en alquiler como Gareth Bale. No hay ninguna. No hay ninguna. Lo que desde el punto de vista de un madridista queda al final es el pozo amargo de lo que pudo haber sido y no ha sido. Nos habría gustado que Bale hubiera sido ese jugador capaz de recoger el testigo de Cristiano Ronaldo, pero no lo fue. Nos habría gustado que Gareth Bale hubiera marcado una época y, aunque aparece en la mayoría de las fotos importantes del Real Madrid, no lo ha hecho, no ha marcado una época. Hablamos de él como si de un descarte se tratara, una rémora, un peso muerto del que hubiera que desprenderse cuanto antes. Y si hablamos de él como si de un peso muerto se tratara, es porque lo es. Hoy por hoy, y no solo por una circunstancia, sino por varias, Gareth Bale es eso. Bale es un peso muerto para el Real Madrid. Y aunque Mou le quiera, Daniel Levy lo sabe. Sabe que es un marrón del que Florentino Pérez quiere deshacerse en parte, solo en parte, porque Zinedine Zidane ha renunciado a su labor de entrenador con él. Habrá que esperar. ¿Te ha pillado la lluvia, Felipe? Uy, parezco el lindo pulgoso. Venías en bicicleta, que sí. Y te ha caído la mundial. Has tenido que... Estoy leyéndole los labios. Has tenido que volver y coger el coche. Y ya, como tu coche es descapotable, me imagino que habrás quitado la capota para que te caiga bien la lluvia del todo, ¿no? Bueno, venga, hacemos una pausa y empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Llega septiembre para poner fin al verano. Sé fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Aquí, dejo un poquito más de música porque los contertulios están tratando de poner el plastiquito al micrófono, ¿vale? Que no os creáis, a nosotros habitualmente la gente del periodismo deportivo nos han metido aquí porque no sabemos hacer nada más y no sabemos ni poner un plastiquito alrededor de un micrófono. Claro, tú sacas a Felipe del Campo de la televisión, que lo borda. Ahora, no le pidas a Felipe del Campo que te apriete una bombilla, porque no lo vas a saber hacer. Felipe, buenas noches.
Buenas noches, buenos goles. Acabas de definir perfectamente, claro, cómo soy.
Claro, no, pero es que al definirte a ti me he definido a mí mismo. Es decir, a mí hay un problema en casa con las bombillas, el electricista. Hay un problema que gotea, el fontanero.
Claro.
De verdad, me maravilla esa gente que dice, hay un problema tal, no te preocupes, dame a mí tal, que yo aquí... Efectivamente.
Lo admiro eso.
Claro, sí. No, yo se iría a la luz de toda la Comunidad de Madrid. Si
lo
yo
dices en un día perfecto porque he tardado como 8 o 9 horas en forrar los libros de mi hijo Martín. Bueno, he utilizado, yo creo que
forrando.
Todo. Claro, sí, pues
la tradición.
Plásticos y plásticos. He gastado todos los plásticos del mundo, claro. Del Corte Inglés.
Pues hombre, eso juega un poco más en tu contra todavía, porque si vienes de poner plásticos, lo normal sería que supieras.
Y te digo una cosa, he puesto plásticos por lo que acabas de comentar, porque no conozco a nadie que ponga forrador de libros. Le hubiera llamado inmediatamente, claro, y lo hubiera, claro, contratado.
Si, en las antiguas páginas amarillas, si hubiera forradores de libros, a ver
llamado.
Cuál me pilla más cerca.
Exactamente.
Don Manuel, venga usted.
Claro, claro.
A forrarlo.
¿Cuánto? Oye, tonga.
Oye, tira. No es cuestión a debate esto, pero a mí también me ha sorprendido mucho, sobre todo en las campañas de Navidad, estas colas enormes que había. Ahora, desafortunadamente, pues no. Bueno, hay colas, pero por otros motivos. Para empaquetar de regalo los estos. Y claro. Las personas que los hacen, qué rápido lo hacen.
Sí, sí, sí.
Y lo hacen a mí bien, siempre. A mí o me faltaría papel o me sobraría mucho.
No,
claro. Y esto de los muebles de Ikea, esto que dicen, no, esto es facilísimo.
Nada, imposible.
Facilísimo. No, si esto es A con A, B con B, nada. Pues yo pongo A con C, D con Z.
Te enfadas, un desastre. Mal,
claro, no. Te pones nervioso, dices, pero bueno, ¿qué pasa? Que yo soy más tonto que los demás. Pues sí, Juanma Rodríguez, sí, eres más tonto que los demás. Por eso estás haciendo radio, claro.
Nuestro arma es la palabra.
Bueno, muy bien.
No, es que qué me ha definido manera. Perfectamente.
Es así, a mí me ha pasado siempre.
No sé hacer nada.
En fin, tu arma es la palabra, qué Rodrigo bonito, Marcial, buenas noches.
¿Te ha gustado?
Has venido poeta.
Sí, es que me he inspirado hoy en la lluvia. Ha caído lluvia, entonces la lluvia me inspira.
Claro, has venido poeta. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Esa clase de personas que has dicho,
sí,
tú,
somos
es
todos.
Mi señor padre, es esa persona.
Que lo arregla
que,
todo.
Que fontanero.
Padre igual.
Se agacha a arreglar el grifo.
Ah, sí.
Electricista.
Mi padre,
pone la bombilla.
Mi padre es físico, no te digo más.
Oh, tremendo.
Sí.
Pues eso lo admiro, de verdad.
Oh, ya,
claro.
Pues
bueno,
ahí está.
Aquí estamos el resto, ¿no?
Pues muy bien, ya hemos reflexionado acerca un poco de la vida, que es un... Esto de arrancar con música viene bien, porque sobre todo en tema de pandemia, porque así das tiempo a los tertulianos. También te quiero decir una cosa, nosotros, Dani, partimos con la ventaja de que
sí,
tenemos nuestra esponjilla, ¿eh? Pero
yo
también al principio costaba, ¿vale? Sí. Muy bien, hay varios temas a tratar. A Neymar le han sancionado con 2 partidos al final, es un tema... muy extraño, porque eran 3, pero le han dicho que si no tiene un comportamiento racista en los próximos 10, le quitan uno de los que han sido sancionado, sí, y ha cumplido uno, en fin, le quedaría uno nada más por cumplir, ¿no?
Sí. ¿Y si en 10 partidos?
Luego lo recordaremos, sí, otra vez. Está el tema de Gareth Bale, que va a ser tema central, uh-huh, esta noche otra vez, porque me decías, Dani, que incluso... Llegado a decir que estaba pasando
llegado,
reconocimiento médico.
En Vamos han comentado, nuestra compañera Susana Guas, que ya estaban en Londres Reguilón y Bale pasando reconocimiento médico.
Ajá. Bueno, a ver si pueden confirmarlo Jesús Bengoechea, que está en Cardiff, o creo, no sé si se habrá marchado ya para allá, sí, o Pablo Polo, que firma hoy una noticia muy interesante, sí, en el diario Marca a propósito de cómo está exactamente la situación de Gareth Bale ahora mismo. En el Barça siguen pendientes de Suárez y de Kin Arturo. El tema es que Arturo Vidal tenía previsto salir ayer. Se paralizó todo porque primero tenía que salir Godín.
Exacto.
Del Inter de Milán. Uh-huh. Parece que eso todavía sigue estancado. El tema de Luis Suárez me parece que va para más largo. Vamos a hablar con Ana Quiles, si es posible, de Lautaro, porque se hablaba de una posible vinculación con el Real Madrid. Yo creo que es milongaza. Yo creo que es milongaza. El gesto que me está haciendo Felipe, así es exactamente. Luego hay un notición. Vamos a charlar también para que nos lo cuente con José Puertas, porque Luka Doncic ha entrado en el quinteto ideal de la NBA.
Sí, sí, sí.
Normal.
Me parece esto noticia de portada, totalmente, sinceramente, sí, te lo, sí, digo. Sí. Me parece que es un exitazo del chaval en su segunda temporada.
Segunda, es segundo año, sí.
Claro, o sea, los cinco
es, está haciendo historia. No fue candidato al MVP, por cierto, que es algo que todo el mundo le sorprendía, pero es que está haciendo historia y va a hacerlo.
Claro. Y luego, Felipe, la Liga, yeah, volvió con la historia... ayer ya se medio sabía que efectivamente el partido que la Liga pretendía que se jugara el viernes pasaba al sábado y el de lunes al domingo, y hoy ya ha llegado la confirmación efectivamente de que no va a haber fútbol ni los viernes ni los lunes, ¿no?
Yo es un tema que me produce una desolación tremenda. Todavía no entiendo bien por qué en esta época de pandemia no haya fútbol viernes y lunes. ¿Por qué no hay todos los días? No lo entiendo. Es decir, yo podría justificar la decisión de la federación que a la afición le perjudica ir los lunes, sí, por la noche.
Yo creo que desde el punto de vista del aficionado es más atractivo que los partidos se jueguen sábado y domingo, pero también entiendo que desde el punto de vista del operador interese que haya partidos el viernes y el lunes.
Pero no solo para el operador, sino también para la industria. Yo te voy a poner un ejemplo que el otro día alguien que no me entendía dijo, pues oye, tienes razón, mira, el Cádiz juega contra Osasuna envuelto en una jornada de sábado y domingo. Si el lunes por la noche hay un Cádiz-Osasuna, pues la gente no le debe dar mucha importancia y deben decir, pues vaya partido, pues yo no lo veo. Pero en ese momento el foco, cuando tú pinchas la web de Libertad Digital o de marca.com, ves que hay un Cádiz-Osasuna y te interesas por el resultado y saber cómo van. Y estás mirando qué ocurre. Aparte, todas las sponsorizaciones que hay durante ese partido tienen un solo foco. Ese día, a esa hora, en ese momento. Envueltos en el fin de semana, no lo tienen.
No es verdad, ¿verdad?
Si la afición es un argumento para no ir al estadio, bueno, pues oye, puedo entender ese argumento. Ahora, que haya Premier, Francia, Alemania. Es decir, el resto son tontos y nosotros somos los listos que solo jugamos sábados y domingos, cuando esto ya estaba superado.
Sí, yo además añado un matiz que en comparación con la otra gran liga, que es la Premier League, que ponía partidos a las 4 de la tarde, 3 horas inglesa, los que no se televisaban para hacer que el público fuese. Ahora lo que ha hecho la Premier League es poner todos esos partidos repartidos en televisiones, ¿no? No solo las grandes.
¿Ha copiado el modelo español?
Amazon Prime y no sé cuál es otra.
¿Ha copiado el modelo español?
Entonces, la cuestión es que la Premier ha decidido, con buen criterio, que hemos ido para atrás, yo creo.
Atrás, totalmente.
Que ya que el público no va, pues que todo el mundo pueda ver el fútbol. Entonces, aquí hemos decidido que cuando había un argumento sólido, que era, bueno, si el Cádiz siempre jugaba la Real, ¿no? Por ejemplo, cuando jugaba...
Pero eso se mejoró la última temporada, ya se hizo que solo hubiese dos partidos.
Pero entonces dices, bueno, es que, joder, siempre jugaba la Real, los lunes, el público de Anoeta se quejaba, tiene sentido.
¿Argumento?
Argumento sólido.
Sólido.
Ahora no hay ninguno.
El calor, bien, pues...
no hay ninguno.
Que no jueguen a la una de la tarde, cosa que me parece...
Que sea lunes o viernes, dices, vale, no los dos, venga, pero por lo menos... Es lo que
¿por qué los dos no? ¿Pero por qué no? No, es que todavía no hay ninguna... No hay... ¿Sabe lo que pasa? Claro. Pasta.
Repite, claro. Pero no repiten franjas horarias, ¿no? En fin de semana. Se juegan a distintas horas. ¿O hay una franja que se repite en dos partidos?
Bueno, ahora no se repite porque hay tres partidos aplazados. Esa es la razón.
Ya.
Pero yo entiendo que haya equipos que no quieran jugar a las 12 de la mañana o a las 2 porque hace mucho calor en Sevilla. Bueno, pues venga, todas esas cosas se pueden mejorar. Todas esas cosas se pueden limar. Esto es un retroceso. Demoledor.
El caso es que me parece que no es una circunstancia que vaya a afectar a la primera y a la segunda jornada de liga, sino que es una decisión ya sólida.
Hay una jueza, Felipe, el 6 de octubre que tiene que decidir.
Le quería preguntar a Felipe, que está más...
Vieron eso que se llama la cautelarísima.
Que puede cambiar cada semana,
pero
¿no?
Esa cautelarísima es para el Consejo Superior de Deportes. Diferenciemos lo que va a decir la jueza, que es el próximo 6 de octubre, que esa decisión en la que dice Juanma será definitiva para toda la temporada, y esto es lo que ha pretendido la liga hoy, pedirle al Consejo Superior de Deportes una cautelarísima, es decir, respetar lo que ha dicho el juzgado del Mercantil. Por eso hubo fútbol julio y agosto.
Ya. Pero la jueza el 6 de octubre va a decir que no haya fútbol ese lunes.
Hay una posibilidad...
Lo dijo en mayo.
Ya, pero...
Que puede cambiar la cosa.
Bueno,
realmente si se quiere se puede intervenir y que se juegue viernes.
Pero
lunes.
Hay una cosa,
si se quiere.
Esto no tiene nada que ver con la afición, Dani. No, ¿sabes cómo soluciona esto?
Sí.
Con tiquitaca. Y yo entiendo a los clubs que han dicho ya que se acabó. Que hay 80 millones más pagados.
Pero ¿por qué dices que se soluciona con dinero?
Porque si la liga paga a la federación un cierto número de dinero, se juega los lunes.
O sea, la federación, yo es que no sé qué más.
La federación quiere una compensación económica entendible.
Estamos pagando una guerra.
Sí. O sea, ahora lo que tú ves complicado es que viernes y lunes se juegan los dos días. Lunes
yo lo veo. No, al revés. Creo que tiene más posibilidades los viernes.
Exactamente. Pero un día de los dos.
Yo creo que sí, porque eso lo decidió un juez hace un año.
La cuestión es que la Dalit de la supervivencia del fútbol español, que la Real Federación Española de Fútbol, en teoría, la que debería velar por los intereses del fútbol español, ahora el fútbol español no está para permitirse ese lujo.
No, pero lo que te dice la federación es que el fútbol español no es solo primera y segunda división.
Bueno,
¿y eso qué tiene que ver con los viernes y los lunes?
No, yo digo, le estoy
hablo de viernes y lunes. Es que creo que ahora en una situación en la que estamos...
Tiene que ver con lo que tú decías, que si tú le pagas más dinero a la federación justifica ese ingreso que es destinado a la segunda división.
Entonces no me argumentes la afición, ¿vale? Argumentame que es un tema monetario. Que lo puedas entender, venga, lo compro. Pero acaban de soltar 80 kilos más. En el mes de julio. El pacto de Viana no ha durado nada.
No, ese pacto que a ti te tenía ilusionadísimo y que...
Bueno...
Yo te decía...
Te digo una cosa,
Es como el pacto.
A mí me tenía ilusionado porque yo... Porque, no, pero ¿sabes lo que te digo? A mí
o sea,
me
aparecían todos con las manos atrás.
Forzado.
Uno con un puñal.
Pero Juanma, te digo ilusionado porque lo que quiero es la paz.
Ya.
Pero yo te digo que en la Liga y en los clubes de la Liga no estaban ilusionados con ese acuerdo porque pensaban que era...
Tú eres un hombre de paz. Tú eres un hombre de paz y es lo que quieres. Bueno, Gareth Bale, Jesús Bengoechea, Cardiff.
Señor, ¿cómo estás?
Cardiff,
¿qué tal?
¿Cardiff?
Sí.
Ah, vale, perfecto, porque ya contigo no me atrevo. Digo, Jesús Bengoechea a Cardiff y dice, no, si estoy en Córdoba. Jesús Bengoechea a Córdoba, dice, no, si estoy en Cardiff. Jesús Bengoechea a Madrid, si estoy en... Entonces ya no me atrevo.
Ahora poco movimiento ya, ¿eh? Poco
ya,
movimiento.
Me imagino.
Unas cosas y otras, imagínate.
Me imagino. Pablo Polo, Madrid.
Cádiz, Madrid.
Ah, digo, joder, macho, de verdad, se ha ido allí para vivir in situ las que pueden ser probablemente las últimas horas de Gareth Frank Bale, me parece que se llama, como jugador madridista. Oye, ¿os consta a alguno de los dos, Pablo o Jesús, lo que comentaba ahora Dani Blanco? Parece que los compañeros de Vamos han dicho que estaba pasando ya reconocimiento médico con el Tottenham.
No, a mí no me consta, la verdad. Me extrañaría, me extrañaría un poco porque hablaban de que la había pasado en Madrid, ¿no? Pero no me consta, la verdad. Me parece un poco precipitado porque creo que había dicho Barnett incluso que es un acuerdo muy muy complejo, ¿no?
No, dice, mira, estoy leyendo ahora mismo, me está pasando Dani Blanco un...
Pero bueno, voy a meter una...
No afecta eso, no te consta a ti ni tampoco a nadie, porque es un tuit de Arancha Rodríguez, compañera y amiga de Cadena Cope, citando a Jonathan Barnett, dice, Gareth está más cerca de dejar Madrid que en cualquier otro momento de los últimos 7 años, dice. Todavía estamos negociando, las negociaciones progresan lentamente. Porque, Pablo, y por eso quería hablar contigo esta noche, tú decías en el diario Marca que el Tottenham se resiste a pagar, me parece que decías, la mitad de la ficha de Gareth Bale, ¿era?
Sí, bueno, es que ha habido varias informaciones. Una, que yo creo que es lo que espera el Madrid, es que el Tottenham pague toda la ficha. A mí me cuesta creer que el Tottenham vaya a pagar toda la ficha.
Ah, era toda la ficha. Lo que tú decías es que el Tottenham se niega a pagar la ficha del jugador.
De toda entera. Yo lo que, según esa información, el Tottenham podría llegar al 50% de la ficha de Bale. Yo creo que las palabras, yo creo que el asunto de Barnett va por ahí. Aquí de lo que se trata es cómo pagar y quién va a pagar a Bale, ¿no? Esos 2 años, ¿no? Y yo creo que ese es el medio de la cuestión. Es verdad, como dice Barnett, que esto nunca está el Bale más cerca de irse, básicamente porque era al paso también, ¿no? Que eso era fundamental, ¿no? Uh-huh. Que siguiera estar ya convencido de que no podía seguir en Real Madrid en esa situación. Y ahora parece que todas las partes están poniendo de su lado para que se arregle, ¿no? Pero es difícil, sí. Es difícil, porque al final luego hay que pagar a Bale, hoy mismo hay que pagarle, y en Inglaterra se suele pagar primero por semanas y luego se suele pagar en España también, sí, aunque sí. Se buscan fórmulas desde el primer día que el jugador llega.
Te he leído y además decías que el tiempo jugaba a favor del Tottenham y eso yo no lo tengo tan claro eso, Pablo.
Bueno, lo que pasa es que el Madrid, yo entiendo la postura de Madrid, oye, paga la ficha de Bale porque si se va a ir, ahora que se va a ir, que el mercado se cierra el 5 de octubre, si se va a ir a finales de septiembre, yo este año ya le estoy pagando a Bale. Un cuarto de la ficha.
Digo que no estoy muy de acuerdo con eso que decías de que el tiempo juega a favor del Tottenham, porque yo comentaba al principio del programa. Al Tottenham también le interesa convertirse un poco en referencia de algo del fútbol. Porque tú dices, Tottenham, ¿y en qué piensas? Piensas José Mourinho. Ahora, y te repregunto, ¿y Tottenham, ¿y quién más piensas?
No, un poco más. Yo sobre el tiempo hablaba sobre todo el tema numérico.
Sí,
es que a Mourinho le preguntas, supongo que si quiere a Bale, que parece ser que también quiere a Bale, yo creo que Mourinho seguro que...
Vamos a escuchar porque creo que hoy le preguntaban. No sé si ha sido hoy, me parece que sí, que ha sido hoy, cuando le han preguntado a José Mourinho sobre el tema de Gareth Bale. Ha sido hoy, ¿no, Dani? Ha sido hoy. Sí. Le preguntaban. Bueno, vamos a meter el corte el extracto de la pregunta y la respuesta de Mourinho, ¿vale? El periodista preguntaba, dale ahí, David.
Venga.
Ha habido muchos rumores en las últimas horas sobre el regreso de Gareth Bale al club.
Gareth Bale es del Real Madrid.
Gareth Bale es un jugador del Real Madrid. No hablo de jugadores que son de otros equipos. ¿Nos podías confirmar si están negociando con Gareth, con el Madrid o con sus representantes?
No.
Dice no.
That's not my...
Mi trabajo no es contactar con los agentes. Honestamente, no voy a hacer comentarios al respecto, especialmente acerca de jugadores que pertenecen a otros clubes.
Especially regarding players that are players from other clubs. I don't comment on hypothetic.
No hablo de cuestiones hipotéticas. Repito, no hablo de Gareth Bale.
Again, I repeat.
Es un jugador del Real Madrid y lo tengo que respetar.
On Gareth Bale, Real Madrid player, and I have to respect that. I tried to sign him for,
traté de ficharle durante mi etapa en el Real Madrid, pero no fue posible mientras estuve allí. Pero el presidente siguió mi instinto, dice Mou, y conocimiento, y la temporada que me fui trajo a Gareth al club.
My instinct and follow my knowledge and the season I left, he brought Gareth to the club. There is no secret on.
Dice, eso no es un secreto, creo que hasta Gareth lo sabe, pero no voy a hablar de él porque es un jugador del Real Madrid.
Dice mi sabiduría, ¿eh?
Sí, mi instinto.
Mi sabiduría, dice.
¿Verdad? Sí, sí.
Knowledge. Mi sabiduría, que es darle
lo han roto más. La traducción.
Sí, sí.
Más mourinista todavía.
Que María ganó la Champions porque Mourinho decidió que había que echar a Bale.
No es así del todo, pero.
Sí, no, la hoja de ruta. La herencia recibida.
No.
Además, yo sinceramente no creo que.
No me cuente rollo,
pero si me siento Mourinho.
No, pero si me dejáis. Si es que. Vale. Si no me dejáis. Si no, claro, es que fíjate qué difícil es, Jesús, incluso en mi propio programa. Me tengo que defender de estos auténticos velociraptors que se lanzan a mi yugular, ¿no?
Que me si conozco me de... el paño.
No, si me dejáis que trate
de... ¿Me vas a dar la matraca otra vez de Mourinho otra noche más?
No, lo que yo digo es... Yo digo hechos. Digo hechos. Y ayer lo contaba. Cuando Mourinho llega al Real Madrid, es un hecho que el Real Madrid cae históricamente eliminado en octavos de final de la Champions.
Completamente.
Con Mourinho se llega a...
Pero eso es otro
tres semifinales.
No, déjame un segundo. Estamos tres semifinales.
Cuando se va, se ganan cuatro.
Sí, correcto. Pero cuando se va... Tú y ya. Tus amigos los Tataglia,
estaban
tú
encaminados,
y tú
estaban
y tus
encaminados.
Amigos los Tataglia dijisteis, y se hará una oscuridad permanente sobre la ciudad de Madrid. El Real Madrid dejará de ganar títulos durante 10 años. Vendrá una sequía, lloverán ranas, tendremos todos piojos, nos saldrán úlceras, morirán los primogénitos. No ha pasado nada de eso. Efectivamente, el Madrid ha ganado cuatro copas.
No hace falta
Europa,
que pasase
cuatro.
Eso, porque lo que estás diciendo ya ocurrió en la última etapa de Mourinho, que no ganó nada.
Ya, no, pero yo te digo lo que decíais tú y tus amigos los Tataglia, que decíais que iba a pasar, que os conozco como si se hubiera parido. Pero, en fin, Mourinho no es...
Vamos al
tema
de Bale, sí.
Ah, debate. ¿Estás de acuerdo? ¿Tienes esa sensación, Jesús, de que efectivamente, como dice Barnett, Bale está más cerca que nunca de irse del Madrid en los últimos 7 años?
Bueno, yo estoy un poco en la línea de Pablo, ¿no? Mi formación, a mí me extrañaría también mucho que hubiera pasado ya el reconocimiento médico. Creo que hay negociaciones que están bastante avanzadas, pero mi información me dice que todavía esto no está cerrado ni mucho menos, y efectivamente el punto de discordia en este momento es qué cantidad económica va a soportar el Real Madrid el sueldo de Gareth Bale una vez se vaya potencialmente a Londres, ¿no? José Félix Díaz publicaba en Marca que el Tottenham estaba completamente dispuesto a asumir la totalidad del sueldo de Gareth Bale, ¿no? Pero yo creo que al final va a haber un debate ahí entre cuánto va a poner el Madrid. Yo creo que el Madrid terminará poniendo alguna cantidad, pero yo creo que ahí está el debate. Lo que sí es verdad es que tiene pinta de que las negociaciones están bastante avanzadas. En cuanto a lo que dice Barnett, de que es cuando más cerca ha estado Gareth Bale de dejar el Real Madrid. Uh-huh. Si lo dice Barnett, que tiene el primer conocimiento de causa, y dice que es cuando más cerca ha estado, efectivamente debe estar bastante cerca, porque ya el año pasado estuvo muy cerca de irse a China. Muy cerca de irse a China.
Pablo, ¿en qué, si tienes información sobre esto, en qué situación, en qué condición se marcharía Gareth Bale del Real Madrid? ¿Sería por un año cedido, sería por 2 años cedido, en ningún caso traspasado, verdad?
No, bueno, hay la opción que barajaba el Madrid, que publicaba, como dice Jesús José Díaz, es que en ese acuerdo de que se hiciera cargo el Tottenham en toda la ficha, habría unas cantidades de traspaso que se cobrarían por objetivos. Si Bale ganara una serie de partidos o títulos, es donde el Madrid ganaría algo de dinero, porque claro, yo entiendo también al Madrid,
el
Madrid no es una ONG, ¿no?
Claro, pero
no va a ir regalando jugadores por ahí. Entonces, claro, en Madrid, en la medida de lo posible, yo creo que, como dice Jesús, va a intentar
por ejemplo, lo que decía yo, si estás pagando a Bale todos los días todavía hasta que se vaya, bueno, pues si le queda un cuarto, bueno, pues oiga, el Tottenham tendrá que pagar algo, ¿vale? En esta situación, no le va a ganar el Madrid a un jugador que a lo mejor motivado le va a dar, como tú dices, Juanma, un salto al Tottenham, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera el Madrid se quiere asegurar dinero y como hablábamos también ayer en el Marca, ¿no? Y si es una opción y Bale hace una gran temporada, si ya el año que viene no está y el Madrid le interesa venderlo y tiene mercado o le interesa recuperarlo, ¿no? No sé, y todas estas cosas son las que yo creo que el Madrid también está.
Pero Pablo, ¿te refieres a una buena temporada en el Tottenham o en el Madrid?
No, imagínate que en el Tottenham hace una buena temporada y el año que viene Madrid, si ya no está.
El Madrid no va a jugar.
Claro. No, en el Madrid no va a jugar. Él dice que están negociando.
Con el desastre, están negociando también
pluses por objetivos, que dice Pablo, con buen criterio, con buen tino. Si imagínate que la rompe en el Tottenham Gareth Bale. Bueno, pues el Real Madrid dirá, oiga, que nosotros no le hemos dejado precisamente una persona que tenga dificultades para jugar al fútbol, sino un futbolista extraordinario, ¿no? Por cierto, que hoy he estado comiendo en Guadarrama con Ilie Olear y su mujer, con Ana, y les he dicho que iba a contar un chiste sobre Mourinho. ¿Puedo?
Sí, sí.
¿Sí? Igual lo sabéis, ¿eh? Jesús, tú seguro que te lo sabes, ¿vale?
A ver.
Bueno, se muere en el mismo día... Es un chiste, ¿eh? O sea, se muere en el mismo día... Sí, es un chiste, Rodri. Claro. Se muere en el mismo día... Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson y José Mourinho. ¿Vale? Y suben los tres al cielo y entonces les recibe Dios. Y entonces le pregunta a Alex Ferguson, le dice, a ver, hijo, ¿tú qué has hecho? Dice, pues mire, señor, yo fui un mito del Manchester United, empecé siendo entrenador, luego acabé siendo manager, un estilo de juego, tal. Muy bien, hijo mío, siéntate a mi derecha. Y tú, Pep, hijo mío, ¿qué hiciste? Pues mire, señor, yo fui futbolista del Barça, fui internacional con España, luego como entrenador lo gané absolutamente todo, hice un estilo de juego. Muy bien, Pep, hijo mío, siéntate a mi izquierda. Y tú, José, hijo mío, ¿qué hiciste? Dice, pues mire, señor, yo... dice, de momento, ¿usted qué hace sentado en mi sitio? ¿Eh? Ese es José Mourinho.
Es Mourinho en estado
puro. Ese es José Mourinho. Muy bien. Bueno, pues no sé, después de este magnífico chiste, que tampoco os ha hecho demasiada gracia, la verdad, no ha tenido mucho éxito.
Sí, está muy bien.
¿Te lo sabías este, Jesús?
No, pero me ha hecho gracia. Me encanta.
Vale. Bueno.
Refleja mucho su personalidad porque además la salida que ha tenido hoy diciendo que fue él, que básicamente la presencia de Bale en el Madrid se debe a él.
Eso es tremendo.
Creo que algo de verdad vaya.
No.
Lo descubre Bale, ¿eh? Lo descubre a Bale.
El conductor del programa se lo cree.
No.
Juanma tampoco ha contado que quiso fichar a Mourinho luego, recuerdo que estaba en aquella gira, estando en el United, se quiso llevar a Bale.
Por supuesto.
Y le dio calabaza.
Lo comentaba, claro, lo comentábamos ayer, que me parece que fue poco antes, o sea, en el túnel del vestuario.
De la Supercopa.
Claro,
luego hubo una Supercopa.
Supercopa de Europa, y entonces le pillan en una conversación diciéndole, Gareth, no te he podido fichar porque no has dicho nada.
Sinceramente.
Claro.
Oye, pero a Bale no hacía falta descubrirlo nadie cuando el Madrid lo ficha.
Pero si da igual eso.
Esto es así.
Lo llamativo, perdonadme una cosa, no es que lo bueno que era Bale cuando el Madrid lo fichó, sino lo bueno que parece ser que es ahora. Porque esto es una constante. Cada vez que un jugador se marcha del Madrid pasa a ser buenísimo inmediatamente. Ahora ya, incluso antes de haberse ido, todo el mundo está diciendo lo buenísimo que es Gareth Bale cuando llevamos muchos años escuchando que es un desastre.
Pero tú has oído a alguien, ¿tú has oído a alguien que no sea los que decimos que es muy bueno desde siempre, que diga ahora de repente es muy bueno porque se va? ¿Lo has oído? ¿Sí?
Es que lo grave es que...
No, esto es gravísimo. Nombres y apellidos.
Vamos a ver.
Aquí quiero yo. Nombres y apellidos.
No, es que vamos a ver. Aquí lo grave...
¿Cómo?
No. Lo grave de esto es que por ser tan bueno, qué pena estos dos últimos años.
Sí, pero eso...
No. Esta es la historia.
Sí, no, pero
hay otra.
Un despojo de jugador ahora mismo.
Un despojo de jugador.
No,
los últimos años, un auténtico despojo.
No, tampoco, eso no.
¿Cómo? Ese término despojo no utiliza el despojo.
Los últimos años
es la final de Kiev.
No, hombre, no.
No, hombre, claro, de la raíz de ahí, Dani, no me hagas trampas. Ya. A lo que me refiero, las últimas temporadas.
No te lo consiento.
No me hagas trampas porque sé por dónde vas.
¿Un despojo de jugador?
¿Los dos últimos años, Gareth Bale? Un irrespetuoso con sus compañeros, que
no estoy yo de
se
todo
iba
de acuerdo,
antes de acabar los partidos.
Un jugador, perdona, que no
ha sido ni titular ni con Solari ni con Lopetegui.
Lo recordó Jesús aquí el otro día en el programa, un jugador que el año pasado empieza de titular
y así le va.
Y en las primeras tres jornadas, si no es el mejor del Madrid, sí, le, queda, Madrid le falta poco, ¿eh?
Fíjate, aquí, le va también que echan a Lopetegui.
Y aquí lo que da pena es que se exige al que al, a un tío...
No, estuvo bien, ¿ves? Pero vamos a ver. También que echaban a su al entrenador.
Es que las críticas
echaron,
a Bale...
Echaron a Lopetegui por Gareth Bale, no, ¿quieres decir?
No. Bueno, o es que Bale jugó de titular y el Madrid no funcionó.
Escucha, o por... Ah, pero...
A ver, vamos a ver.
¿Echaron
Juanma
a Lopetegui por Bale o porque el Madrid jugaba rematadamente mal?
¿Y por qué jugaba rematadamente mal el Madrid?
Porque
había jugadores como Bale, como Isco y como otros que no tiraron del carro. Eso es así.
A ver, que yo, claro, no lo pongo. Está contando la segunda parte de mi reflexión sobre Bale. Bale ha sido un fichaje muy rentable. Fue un gran fichaje del Real Madrid. Ha cumplido los objetivos. Rentable. Fue barato los 100 millones. Ha sido un jugador fundamental en las tres Champions. Los dos últimos años era un melón.
Bueno, pero es que la cuestión es que tú no vas a echar de menos a alguien que nunca ha hecho
vamos
nada.
No voy a admitir que se insulte en este programa a Gareth Bale. ¿Ya está? Porque yo soy muy amigo de los Barnett de toda la vida y me unen raíces con Cardiff. 600, lo siento.
600.000 libras a la semana, dice la BBC, que va a ganar.
Que va a ganar. ¿Cuál?
Dice Dani Blanco, ¿no? El año pasado jugó la primera parte de la temporada. Así le fue al Madrid.
Sí, a ver.
600.000 libras a la semana es lo que gana ahora en Madrid.
Bueno, pues lo mismo.
No, es que el jugador, el éxito de la gente del jugador será que el futbolista no pierda ni una libra
en su camino. Y que el Madrid no gane nada es grave también.
Claro. Muy bien, pues nada, Pablo. Oye, lo de Reguilón, ¿te consta que esté hecho también con el Tottenham o no?
Bueno, yo creo que se va a hacer oficial en breve. Yo creo que eso sí que, además, el Tottenham, como sabéis, sí que ofrecía una opción de compra al Madrid, porque al final Reguilón, ahora mismo pues con Mendy y con Marcelo, pues no iba igual a jugar, pero Madrid sabe que de aquí a poco igual Marcelo ya no está, vamos a ver qué pasa con Mendy, y no quería perder definitivamente a Reguilón, y el United no quería hacer ninguna opción, pues no lo suele hacer el United.
Es con United, también sonaba el Tottenham.
Sí, sonaba, pero United...
Los
no,
dos.
No, el Reguilón es Tottenham, lo que pasa que... No, el United, pero... Sonaba los dos, pero creo que al final...
Se va a hacer con United.
Son los dos equipos que no han invertido casi nada y todo el mundo, casi, pero sobre todo el Tottenham han invertido muy poco y se espera que hagan una gran inversión ahora.
Pablo, un placer como siempre, charlar contigo.
Bueno, a vosotros también.
Sabes que te quiero mucho, amigo mío, aunque no nos veamos ahora.
Que sigas mejorando en el tenis, que te he visto que te vas mejorando un poco.
Ah, bueno, pero ¿cómo mejorando? Pero si después de 20 años, al segundo día que cojo la raqueta, te pareció poco. Y no pude seguir porque se me puso la rodilla como un melón. Pues estoy mayor ya.
Como un melón de Bale.
Qué fuerza la máquina.
Estoy mayor. No llego. Claro, tampoco me hizo falta nunca llegar porque yo mandaba un drive y no me respondía a nadie. Claro, era terrible.
Iván Lendl de Guadarrama.
No, Iván Lendl...
No juega bien al tenis, Juan.
No, ¿sí? Iván Lendl era un segunda clase a mi lado. Iván Lendl no las devolvía.
Es un gran jugador de tenis y no lo digo de forma irónica, que luego la ironía en la radio no se entiende.
Gracias, Pablo, amigo mío, cuídate mucho.
Vosotros,
Jesús, cuando aprendan a hacer café en Cardiff, volveré a visitar la ciudad. Mientras tanto, entrénamelos porque verdaderamente, chicos, no lo entendieron, ¿eh? Café con leche, te ponían un vaso. Pero vamos, ¿un tazón?
Bueno, es que son muy dados.
Bueno, en este caso
un café con un cortado. No, eso por supuesto que no, pero café con leche ellos interpretan que es un tazón enorme. Sí.
Tienes que decir un expreso.
Eso es.
Lo que tienes que pedir. A mí me costó un año y medio.
Claro, yo estuve allí 3 días. Y entonces te ponían un tazón enorme con leche hirviendo, pero vamos, esto era la leche, estaba era lo que echaban por los castillos medievales cuando para que no subiera la gente.
Pues intenta pedirte un café con hielo fuera de España.
¿Sí?
Te reto.
Pues es que hay que salir poco de España, sinceramente. Es una lo digo.
Pero, Juanma, yo que sí tengo lazos con Cardiff, que decías tú antes, solamente quería decir una cosa para terminar, si me permites.
Sí.
Hay jugadores del Real Madrid que tienen la justificada vitola de leyenda que ni se han aproximado
tienes
a
razón.
Lo que ha conseguido Gareth Bale en el Real Madrid.
Tienes razón.
Pero eso casa con lo que estoy diciendo. Para mí, Bale ha sido fundamental en la Champions. Sin Bale, probablemente el Madrid no hubiera ganado la Liga de Campeones.
Son compatibles ambas cosas, pero tienes toda la razón del mundo.
Son compatibles, sí, sí.
Yo siempre digo que en las fotos históricas del Real Madrid de los últimos 7 años, en todas está Bale.
Sin duda.
Muy bien. Gracias, Jesús.
Un abrazo muy fuerte a todos.
También te quiero, ¿eh? No sé si más o menos que a Pablo Polo, pero ahí estáis los dos. Reparto mi cariño. Venga, un abrazo, cuídate.
Un abrazo fuerte.
Dame Artifin antes de que vayamos con Marçal Lorente, al que también quiero. Es un programa mucho de amor hoy.
Mira, vamos a ver Artifin.
Paz y amor. De la equipación del Barça luego un momentito.
Sí.
Vale.
La equipación del Barça de hoy y la del sábado de la Supercopa y el domingo de la Supercopa, que era también rosa. Bueno, dos pastillas antes de desayuno de Artifin. Vamos a ver si la Luka Doncic hoy. Pero yo creo que...
Muy bien, va sobrado, ¿eh?
te he roto los planes.
Vamos a hablar con... ¿Está puertas por ahí, por línea ya? ¿No?
No. Sí,
llámale.
Se le llamará. Dos pacientes de desayuno.
Aguántame el artifin ahí.
¿Qué tiene artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, por supuesto, cúrcuma, que es lo que le gusta siempre a Felipe del Campo. ¿Dónde encontrar artifin? En www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Para las farmacias del Corte Inglés, por supuesto.
Muy bien, ahora mismo estamos con José Puertas para que nos cuente la que, desde mi punto de vista, es una de las noticias
para
del
sí.
día, deportiva del día. Sí. Querías decir, saludo a Marsal Lorente. Marsal, Barcelona, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Quería criticar un poco la equipación del fútbol.
Solo que el rosa solo lo puede llevar la Juventus.
Uh-huh. Y el ¿Por Madrid también lo llevó rosa, ¿eh?
Sí, tampoco me gustó. La verdad.
¿Pero por qué solo la Juventus?
Y el rosa, porque le queda bien. Y el rosa y el verde del Barça hoy...
Ya.
No sé. Es mi aportación hoy frívola, lo entiendo, pero... Sí. Pero era la aportación.
No, no, en realidad es tu aportación al programa, ni frívola ni no frívola.
Bueno,
no,
pero
no.
Queda ahí en... Sí. Igual a la...
¿Marsal Lorente va a entrar todos los días o cómo va esto?
Sí, porque hay cosas en Barcelona. Sí,
vamos a ver.
Hay cosas
no ha pasado
Barcelona.
Nada esta temporada.
Que, espera, está José Puertas por allá. José, un segundo.
Me quieres censurar ya, Felipe. Un segundo.
Un segundo, Marsal, un segundo. José, buenas noches.
Cállate, Marsal, que me toca a mí. Buenas noches.
Que ahora vamos con lo de Luka Doncic. Claro, es que estábamos vendiendo el Artifin y digo... ha tomado Artifin, Luka
sí,
Doncic.
Sí, sí,
para mí, una de las noticias deportivas del día. Para
bueno,
mí, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que... A ver, es algo que quien sigue la NBA más o menos podía verlo venir, pero que evidentemente la constatación de eso, pues es indiscutible. Estaba ahí leyendo un dato, Juanma, de que la última vez que un jugador en sus dos primeros años en la NBA cayó en el mejor quinteto fue Tim Duncan en el año 98. Te voy a decir jugadores que no han sido miembros de los mejores quintetos de la liga en sus dos primeros años. Magic Johnson, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry. Ninguno de ellos en su primer o segundo año formó parte del quinteto ideal de la liga. Pues ya está todo dicho, ¿no?
Son datos verdaderamente apabullantes. Aguántame un segundo nada más ahí, ¿vale? A ver, Marsal, tema King Arturo. ¿Qué pasa con King?
Bueno, pues que está intentando resolver unos problemas fiscales que en principio el Inter, el jugador pensaba que los iba a asumir. El Inter creía que era un tema del jugador. Bueno, quedan algunos detalles y en principio se debería cerrar en los próximos días. Hoy no ha entrado en la convocatoria, tampoco ha jugado en el partido amistoso que el Barça ha ganado 3-1 al Girona. Por tanto, en principio, el tema de Arturo Vidal pendiente de unos flecos.
Uh-huh. Tú decías antes, Juanma, que lo de Godín podría ser importante y evidentemente lo es para que la salida de Godín que se va a producir, pero una pista más es que ha salido Borja Valero del Inter, una posición no igual, pero parecida a la que ocupa Arturo Vidal en el campo, y ya se ha marchado Borja Valero a la Fiorentina, es decir, que una pieza más en el centro del campo para que llegue King Arturo.
No, solo del tema de Godín es información que nunca estuvo a gusto en el Inter.
El caso de un futbolista que se equivoca al marcharse de un equipo en el que estaba súper consolidado,
sí.
Y además creo que a Godín le ofrecían 2 años, creo recordar.
Sí, además es que
con uno más uno, o sea, sí. Que iba a cumplir porque era la traslación de Simeone al campo.
Nunca congenió en una defensa distinta con un Conte que no enganchó bien con él y bueno, pues es normal.
¿Y ahora dónde va a acabar?
Cagliari, ¿no? Se hablaba del Cagliari, un equipo.
No, hombre, a su casa no, porque Godín, ¿qué años tiene?
Quiero decir, a su tierra, ¿no? No,
ya.
A Uruguay. No, Argentina, o sea, Sudamérica, yo creo que una liga.
Bueno, igual parece Godín, un año más que Italia, parece.
Afortunadamente, no es un despojo todavía, afortunadamente, de Godín, ni puede ir al Cagliari.
No lo es como Bale, ¿no?
Oye, bueno, Cerdeña está bien, ¿eh? Cerdeña es buen lugar.
Sí, pero yo creo que él efectivamente.
Sí,
se ha equivocado.
Pues,
sí,
era un buen proyecto, también es normal que te dejes seducir por eso.
Aquí estaba súper consolidado, le quería, le necesitaba a Simeone, la gente le quería y, oye, cobraba bien. Y luego el tema de Suárez, que decía yo, comentaba al principio del programa, este se va a enquistar un poquito más, ¿no? Bueno, se puede enquistar hasta el punto, le comentaba ayer a Sergi Ninou, que igual Koeman se lo tiene que comer con patatas.
Sí, de hecho lo ha admitido hoy el técnico de Barça.
¿Ah, sí?
Ha dicho después del partido que si Luis Suárez no sale y se tiene que quedar, hay que respetar el contrato y que por tanto le consideraría como uno más.
Bueno, sí, eso suele decir también Zidane. Él trata a todo el mundo como a uno
¿Otro
más,
caso Bale?
Pero al final de los 25 solo cuenta con 14.
Otro caso Bale.
¿Sí? A ver si no es Valdano en el 94, ¿eh?
Sí, con Amavisca y Zamorano, ¿no? Es que o Samuel Eto'o, ¿no?
Es que yo creo que es diferente porque Zamorano sí, sí, era muy bueno.
Por supuesto.
Amavisca estaba en un estado de forma extraordinario y Suárez me parece que tiene esa rodilla, me gustará verla.
No, pero yo creo que el caso que comparáis es muy parecido, es decir, Valdano, recuerdo la frase, porque además la he comentado hace poco con él.
Que no servían.
No, si tengo tres delanteros, Zamorano será el tercero, si tengo cuatro delanteros será el cuarto, sí, sí. Si tengo cinco delanteros será el quinto.
Sí, sí, es verdad.
Eso le dijo Valdano a Zamorano y lo ha reconocido.
Lo ha reconocido.
Sí, sí, y que han coincidido en algunos programas de televisión. Y
claro, ¿no? Y creo que durante un entrenamiento ya le dijo, tú estás empeñado en dejarme mal. Porque claro, llegó un momento en el que vio cómo Zamorano derribaba esa puerta.
Sí.
Y ahí, mira, eso sí es digno de elogio en el caso de Jorge Valdano. Es decir,
tener... ¿Por qué dices ahí?
Pues porque, hombre, en el resto de cosas, Valdano... Vaya. Bueno, en muchas cosas, no en el resto. Valdano me parece una gran mentira. Tú, ya que estás hablando de despojos, te tendré que decir que Valdano es una gran mentira que habéis ayudado a alimentar entre tus amigos los Tataglia y tú. Me vuelvo al principio de la conversación. Pero bueno, chico, yo le tengo mucho cariño a Valdano, ¿eh? Y le respeto y le quiero y le admiro. Muy bien. O sea que Suárez igual se queda, según ha dicho Ronald Koeman. Kim Vidal pendiente también de salir.
Sobre todo, sí, al final la gran revolución que había que hacer en la plantilla del Barça
es
va a quedar en la marcha de Rakitic.
Es Rakitic, sí, sí. Porque este... no me sale, hombre, el que le robasteis al Leganés.
Braithwaite.
Que le robasteis al Leganés
hundiéndole y
llevándole a la segunda división. Que si lo hubiera hecho el Real Madrid estaríamos haciendo todavía programas en radio y en televisión y columnas de opinión en los periódicos.
Bueno, el Real Madrid le robó un entrenador a la selección española en un mundial.
Como el Barça acaba de hacer con Ronald Koeman, ¿quieres decir? ¿O?
No es lo mismo.
No, claro. Lopetegui estaba en España y Koeman en Holanda.
No es lo mismo. Estaba un año de jugar una Eurocopa. Lopetegui estaba días
concentrado.
Mundial.
En fin, que escúchame, que Braithwaite se queda también, claro.
Bueno, de momento sí. Este sí que está en el escaparate y a la espera de ver si lo colocan en la Premier League. El problema es que no están
mirando. A ver si lo colocan en la.
Poco feo lo de colocar.
Si lo colocan en la Premier League. Y total. A Aulas le llama Bartomeu para decirle: nos interesa Depay, pero no tenemos dinero. Pues ya está. Ya tenemos de nuevo. Érase una vez un circo.
El circo.
Y yo disfrutando esto de poner la sintonía.
Hombre, escucha, vamos. Ahí. ¿Tenemos? Vamos a ver, por favor.
Era una vez un circo.
Vamos a ver. Claro. Dice,
la.
Oye, escúchame. Claro. Escucha, llama a Aulas y le dice: oye, nos interesa mucho Depay, pero no tenemos dinero. Tú imagínate a Aulas, al presidente del Olympique, diciendo:
se las sabe todas.
¿Pero qué me está contando este hombre?
Que es un
además,
gran
Aulas,
gestor.
Aulas, que
es un gran gestor.
Es caliente, ¿eh?
Y que es poco discreto, efectivamente, que no se calla en Twitter.
Claro.
Se la sabe todo.
Pero deberías acabar la frase que dijo Bartomeu. Dijo: ¿sí? De momento no tenemos dinero y estamos a la espera de a ver si hacemos alguna venta.
Ah,
dependiendo de si hay ventas.
Ya.
El fichaje de Depay.
Esto
del mercado este año es muy largo, hasta el 5 de octubre.
Vale.
Que el Barça vaya y diga: oye, ¿cuánto vale Depay? Vale. 32, venga, va, dentro.
Vale. Es que no lo había entendido, Bartomeu.
Que no entiende la estrategia.
Claro,
la estrategia
es como cuando te pones a leer a Schopenhauer, ¿entiendes? O sea, Bartomeu, hay que tiene varias lecturas.
Entre líneas.
Sí, bueno. Nada, déjalo, David, déjalo que tenemos que soltar ya a Marsal.
No, antes de que le sueltes.
Sí.
Marsal, una pregunta. ¿Cómo va la moción de censura? ¿Cuántas firmas faltan?
Bueno, pues 15.000.
No.
Queda pocas, ¿eh?
No. Según los promotores, están ahí fregando y decían que dependiendo de mañana por la mañana, si llegaban las últimas citadas, estaban a punto de conseguir las 16.500. ¿Qué pasa? Normalmente hay que conseguir siempre un 6 o un 7% más por el
habrá,
tema de las duplicidades o de que algunos que no son socios o defectos de forma y tal. Con lo cual, bueno, mañana saldremos de dudas. Ellos dicen que son muy optimistas. Yo
¿cuándo acaba el plazo, Marsal?
Mañana a las 5 la tienen que entregar. Mañana a las 5 de la tarde.
Bueno, pues mañana lo contaremos. Gracias, Marsal. Cuídate mucho, amigo.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazada. Bueno, José, ¿algo más que quieras decir sobre la noticia de Doncic? Espectacular, ¿eh? Dos años nada más y el chico la verdad es que lo está aprovechando, ¿eh?
Bueno, y recordemos que esta votación hace alusión a lo que pasó antes del 12 de marzo cuando se paralizó la liga. Es decir, todo lo que ha pasado después en la burbuja, que el triple contra los Clippers ganando el partido, sus grandes playoffs, no cuentan en esto, ¿no? De hecho, escuchaba a Rodrigo al principio decir que no estaba entre los tres seleccionados a MVP, que son Adetokounmbo, LeBron James y James Harden, y es por eso, porque ese MVP de la liga regular se da hasta el 12 de marzo. Si hubiera incluido toda la temporada, probablemente Doncic habría subido claramente, ¿no? Bueno, al ser hasta el 11 de marzo, bueno, bastante tiene, cuidado, que lo meten entre los 5 mejores jugadores de la liga, ¿eh? O sea que, bueno, pues de chapó y evidentemente un chico que es uno entre un millón. Lo llevamos viendo venir, lo estamos viendo crecer y no para de crecer y ya está. Y lo que hace falta es que no se lesione y que siga.
Oye, claro, con 21 años. Y sobre todo, llamativo que siga siendo uno de los embajadores del Real Madrid por el mundo.
Cariño que le tiene. Es que no falla una.
No falla en Twitter nunca.
Es increíble. Muy llamativo. Yo creo que eso no ha pasado nunca, ¿no? Bueno, con un jugador que ha ido a la NBA.
Con Mirotic, desde luego, no ha pasado. Pero
Mirotic también borró algunos tuits de su cariño al Real Madrid cuando fichó por el Barça, pero no era el cariño del Real Madrid.
No, por eso te quiero decir que él se fue a la NBA y no estaba todo el día diciendo gracias al Real Madrid. Luka Doncic es madridista. Es madridista de corazón. Él está jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero él sigue teniendo ese corazoncito para el Madrid.
A mí me parece, y lo he hablado algunas veces con José, me parece destacable el simple hecho de que él, aunque se vaya, o sea, tenga, y con lo que juega en la actividad que tiene un jugador en la NBA, que tenga el tiempo para tuitear cada partido.
Que otros jugadores se cortarían por lo que fuese y dirían, bueno, no voy a tuitear ya porque estoy en Dallas.
Bueno,
no
llegó al Madrid con 13 años y bueno, se le nota, ¿no?
Luego lo recordaremos otra vez en el resto de noticias del día. Gracias, José. Hasta cuídate luego. Mucho. Adiós. Buena, ¿eh?
A mí me encanta. Ya te lo dije primer día.
Ahí cuando entran. ¿Quién buscó esta sintonía? ¿La buscaste tú, David? Buenísima, ¿eh?
Pareció, el día que se estrenó.
Pareció como cuando Seba Felipe los resúmenes en
Bartomeu.
En su fantástico
Bartomeu.
Directo gol.
No, no. Directo gol.
Directo gol. ¿Ves? 7 minutos para el mejor resumen.
Sirve para esas cosas. Luego le dices, apriéteme usted este. Nada, yo. Eso no lo hago yo. Bueno. Rodrigo Marcial, cuéntame.
Si falla Gareth Bale al Tottenham, conexión portuguesa que tiene Mourinho es el Wolves, y si falla o incluso se añade la otra opción o plan B es Adama Traoré.
¿Y tú con qué plan crees que acertaría más el Tottenham?
Hombre, siempre Bale por delante. Pero Adama Traoré creo que, hombre, casa con los dos podrían llegar, pero el Tottenham tiene mucho dinero y podría hacerlo a los dos. Y creo que Adama Traoré gusta mucho en el perfil
pero
de
Mourinho. A nivel mediático no es lo mismo que decir Traoré que decir Gareth Bale, ¿no?
Pero me encaja mucho. Yeah. Sería muy bonito ver a Adama Traoré en el...
Muy bonito.
En el Tottenham.
Muy bonito. Hoy en Guadarrama estaban contando eso.
Iliesi.
En la plaza.
Iliesi. Iliesi.
Sí, en la plaza del pueblo estaban diciendo sería muy bonito... Ya se ha
sido donde siempre, imagino, ¿no? A comer.
Hemos ido a comer a Sala Guadarrama. Bueno, donde siempre, ¿no? Donde casi siempre. Estaba cerrada la chimenea.
Claro, es que la chimenea cierra los miércoles.
No, que estaba cerrada por descanso...
Ah, de verano.
Toma una semanita. Muy bien.
Bien que me lo dices porque igual iba.
Claro, pues información también.
Vale.
Muy bien, Felipe.
He estado hoy presentando el álbum de Panini, de cromos y...
Ah, amigo.
Sí,
ya
sí.
Está, claro.
Que salvaron con lo de Messi, salvaron la papelita.
Trincando siempre. No, siempre trincando. A trincar.
Aparte de eso...
A trincar.
He ido tirando el hilo de una noticia que me ha parecido sorprendente. En el álbum de cromos está Setién con el Barça. Y he indagado un poco... Y me dicen que es que todavía no ha tramitado el finiquito. Setién sigue siendo técnico del Barça.
De hecho, en la ficha oficial del Barcelona de la Liga,
eso es.
Aparece Quique Setién como entrenador del Barcelona.
Como estaba en la Liga, he preguntado si eso era verdad y todavía se mantiene. Y voy a más.
A esta hora, si el Barça tuviese que jugar la Liga, Koeman no se podría sentar en el banquillo del Barça.
Claro. Es un meme del club.
Para redondear la temporada.
Eso sería,
del Barça,
sería, ¿no? pues está a días.
A días. 10 días.
No, pero todavía no debuta esta semana.
10 días.
Le queda un poquito más de tiempo, pero...
Sí,
10 días.
Claro, no han llegado todavía a un acuerdo, porque no, hay que recordar que este Burofax pasó más desapercibido ante el Super Burofax, pero también mandó un Burofax Quique Setién diciendo, oiga, ¿me han echado ustedes? Es que no me han comunicado.
Estoy aquí.
Claro, y yo no sé qué hacer, si volverme
con las vaques.
Le dijeron
a Quique, le dijeron, se tienen que ir.
Se tienen que ir.
Man of the match.
Fantástico, no sabe hacer otra cosa, ¿eh? Pero sí. Eso lo borda. Sí, sí. Muy bien. Oye, chicos, un placer, ¿vale?
Gracias.
Cuidaros mucho, ¿eh? Cuidaros mucho. Venga, pausita y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Olear, buenas noches.
Muy buenas noches.
He dicho que esto molesta en la federación, que haga así, que sí, que doy en la mesa y en la...
¿Eso quién te ha dicho?
En la federación.
¿En la federación?
Española de...
Que molesta que pegues en la mesa.
De fútbol.
De fútbol.
Como decía, de
en
fútbol.
En la del fútbol. Oye, ahora que escucho esta canción, tú que eres tan cinéfilo, vi el otro día, ayer, la película de Queen. ¿La has visto?
Sí.
¿Y qué te pareció?
Mala.
¿En serio?
Sí.
Ah, pues a mí, mira, me gustó. Quizá porque también soy muy nostálgico, entonces me gusta recordar.
No me... También te digo que no me gustó esa película, probablemente porque cuando te ponen las expectativas tan altas, ya. Pues... Pero, por ejemplo, la de Elton John, que dicen que es mucho mejor, no pude acabar de verla.
No la he visto.
Me aburría.
No la he visto, no la
Igual
he visto.
Que me parece que Elton John es un personaje divertidísimo,
claro.
Debe ser muy divertido, con por supuesto con sus dramas también personales, sí. ¿No? Pero, chico, esa película de verdad, pero la de Queen me pareció un auténtico tostón. Lo mejor, la música. Pero claro, no era...
Que no era mérito de ellos.
No era mérito del director. Pero, en fin, bueno. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a... Tenemos una cosa bastante divertida, creo yo. Vamos a hablar de los entrenadores que han durado menos en sus puestos en el fútbol inglés.
Hombre.
No en Premier League, en el fútbol inglés, ¿vale? Todas divisiones, todas épocas.
No estará Mourinho ahí, ¿no?
No está Mourinho, no, bueno. Está Mourinho. Vamos a hablar, de hecho, vamos a hablar de plazos bastante más cortos que cualquiera que haya tenido Mourinho. ¿Vale? Y empezamos por un entrenador muy mítico, Brian Clough, hemos hablado ya de él en alguna ocasión, que como todo el mundo sabe, estuvo 44 días en el Leeds. Básicamente el principal problema que tuvo es que odiaba el fútbol que hacía el Leeds y odiaba al entrenador al que él sustituyó, sí, Don Revie. Sí. Y entonces, claro, digamos que una de las claves yo creo que si quieres durar como entrenador es ganarte la plantilla. Entonces, llegar el primer día y decir, mira, francamente, decirle a los jugadores, podéis coger todas vuestras medallas y tirarlas a la basura porque las ganasteis de forma sucia, quizá no es el mejor inicio.
No, puede que no.
Podría enturbiar un poco las relaciones.
Probablemente.
Y claro, a partir de aquí la cosa no fue mejor y Brian Clough duró 44 días.
Claro.
Que es extraordinario porque era el entrenador número uno del momento.
Sí.
Duró 44 días.
Bueno, esa historia es muy conocida porque hay un famoso libro que cuenta eso y luego hay una famosa película basada en ese famoso libro, que esa película, ¿ves? Sin embargo, el libro no lo he leído, pero esa película sí me gustó.
The Damned United, sí, que la gente debe saber que está un poco ficcionalizada.
Sí.
Que las cosas no sucedieron exactamente así.
Y eso que no me gustan mucho las películas de deporte ni los libros de deporte,
esa
de temática
bien.
Deportiva, pero está bien, es una película divertida.
Esa está bien. Y esta escena que te contaba sucede de verdad y está en la película plasmada.
Sí, sí,
está
es verdad.
Con los jugadores,
es verdad.
Ya podéis coger todas vuestras medallas y tirarlas a la basura. Y estos 44 días además acabaron con un epílogo que hoy en día sería impensable, y es que la BBC de Leeds reunió justo después del despido de Brian Clough a Brian Clough y a Don Revie para analizar el despido. Solo 44 días después vamos a escuchar un pequeño extracto.
Well, when I was a manager of Derby County, and I was in direct conflict with Don Revie and his Leeds side, it's natural I didn't get on with him because invariably they were above us. That's the flippant answer. Having said that, I believe in a different concept of football to Don. I think.
Escuchábamos a Brian Clough que le preguntaban en la entrevista, le decían, bueno, ¿por qué os lleváis tan mal con Don Revy? Que estaba a su lado, o sea, estaban los dos uno pegado al uno del otro, y dicen, ¿por qué os lleváis tan mal? Dice, bueno, para empezar porque éramos enemigos en el campo, porque yo llevaba el derbi, él llevaba el Leeds, estábamos luchando por la liga, y luego además porque vemos el fútbol diferente, como queriendo decir, yo lo veo de una forma muy limpia y él es el sucio.
Sí.
Básicamente.
Que, y había materia como para sostener sí. ese argumento de Brian Clough en ese momento.
Sí, digamos que el Leeds era un equipo muy duro, sí, era sí. un equipo que utilizaba malas artes, vamos a decir, un equipo muy duro, que perdía tiempo, que usaba artimañas, ya. y en cambio Clough era un tipo muy recto, ¿no? Él consideraba, por ejemplo, que lo de perder tiempo en un córner estaba mal,
ya.
o sea, era una cosa incorrecta de hacer y que no era de caballeros.
Oye, de 44, claro, has dicho, vamos, de más a menos, o sea, que el siguiente ha estado menos de 44 días en el banquillo.
De hecho, ha estado los mismos, exactamente los mismos, porque estamos hablando de Jock Stein, el exentrenador del Celtic, que de hecho fue el primer entrenador británico en ganar la Copa de Europa, que ganó 9 títulos, además, de liga con el Celtic. Y después de 13 años se fue al Leeds, precisamente, en el año 78, y también duró 44 días solo, exactamente lo mismo que había durado Brian Clough en el mismo club. Vamos ahora con el siguiente en la lista, que es Alex McLeish. Alex McLeish, que duró 41 días en el Nottingham Forest en la temporada 2012-2013. Que esta, hay varias historias curiosas.
Me encanta.
Hay varias historias curiosas
Me
encanta con Alex McLeish. Porque, para empezar, claro, él se fue a un club como el Nottingham Forest que tenía un dueño que era bueno para los negocios, pero no necesariamente para el negocio del fútbol. El dueño en aquella época del Nottingham Forest, esto es, me hace especialmente gracia, esto siempre lo cuento, es un dueño era un dueño kuwaití, ahora ya no está, era un dueño kuwaití que se llamaba Fawaz al-Hasawi, que él estaba en Kuwait, en su Kuwait natal, y dijo, ¿yo de qué puedo montar una empresa que sea próspera? ¿Sabes de qué montó la empresa en Kuwait? Aires acondicionados.
Bueno,
bien pensado por parte de Fawaz, que el negocio fue tan bollante que se compró un club.
Acertó
de pleno.
Acertó.
Claro, por ejemplo, pues calderas, pues no habría funcionado.
No.
Aires acondicionados.
Polvorones, sí. Pues en el desierto tampoco lo veo yo.
Pues no, puede ser un poco empalagoso.
Sí, sí.
Pero le funcionó bien el negocio, tanto como que se compró el Nottingham Forest. Pero el fútbol no le iba muy bien. Fue cambiando de entrenador cada 2 por 3. Y uno de ellos fue Alex McLeish, que duró solo 41 días en la temporada 2012-2013. Alex McLeish, que tiene otra anécdota curiosa, porque tú no eres muy de videojuegos, imagino.
No, cero, no haces nada.
Pero hay uno muy famoso de simulación de entrenador que se llama Football Manager.
Ah, sí, sí, lo conozco. Sí.
Tiene fama porque tiene una base de datos muy amplia, entonces rastrea hasta niños de 14 años y traza su potencial. Y un día Alex McLeish estaba en el salón de su casa y su hijo fue y le dijo, oye, estoy jugando al Football Manager y he descubierto un chico buenísimo que tienes que fichar. Él no recuerda dónde estabas, en el Rangers en aquella época. Tienes que fichar. Ah, vale, niño, vale, no molestes. Era un niño del Barça B que se llamaba Leo Messi. El hijo de Alex McLeish le dijo, he descubierto en el juego un tío buenísimo.
Y le decía, déjame, chaval.
Venga, no molestes, hombre,
estoy
no molestes.
Estoy viendo la tele. ¿Eh?
No molestes. Y precisamente tenemos un corte de Alex McLeish en el día de su presentación con el Nottingham Forest.
But, of course, Alex McLeish today quit as manager of Nottingham Forest after just 41 days. For more now on this, we can join my colleague, our reporter, Pete Colley. Pete, good evening to you. It's a big question, and I don't know if you know the answer. Why has this happened, Pete? And what are people saying there about it?
He dicho incorrectamente el día de su presentación. No, es el anuncio en prensa de cuándo lo echaron. Después de 41 días estaban ahí en televisión diciendo, bueno, Alex McLeish que ha sido despedido, y conectaba, me hace gracia este corte porque conectaba con el enviado especial, y dice, bueno, ¿qué ha pasado? Hombre, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que le ha ido muy mal, ha perdido muchos partidos y le han despedido.
Y le han echado.
Después de 41 días. En el siguiente en la lista es Les Reed. Les Reed, que duró 41 días en el Charlton.
También, ¿no? Rebajamos
los
eso, 40,
Los 40, no te preocupes, porque enseguida vamos a bajar. Les Reed, que duró 41 días en el Charlton. Que de hecho, el pobre Les Reed, claro, hay veces que tienes que saber renunciar a clubes, ¿no? Es decir, tú tienes un puesto tranquilo, como tenía Les Reed, que era el director técnico de la federación, que dices, oye, yo estoy cobrando mi dinero por no hacer nada, porque en realidad la federación, pues no hago nada, estoy ahí tomando mi café y tal, y se le ocurre asumir el banquillo del Charlton. más como asistente de Ian Dowie. Claro, cuando Ian Dowie fue despedido, pues ¿quién pusieron de primer entrenador? Alex Reed, que pasó de estar leyendo el periódico tranquilamente, el Telegraph, en su despacho en la federación, a de repente estoy en el banquillo del Charlton y me van a echar al cabo de nada. Efectivamente, después de una victoria...
¿Tú crees que llego con ese pensamiento? Me van a echar.
Hombre...
No se lo creyó.
La cosa pinta mal, porque echaron a Ian Dowie, él solo pudo ganar un partido y lo echaron después de 41 días. El siguiente en la lista es Steve Claridge. Steve Claridge, ya bajamos a los 36.
Hombre, ya estamos 36 en los 30. Días
en 2005 con el Millwall. Steve Claridge, que había sido jugador del Millwall. Esta es otra trampa. Porque los clubes, cuando van muy mal, ¿a quién recurren? Exjugadores.
Sí.
Siempre exjugadores.
Se repite eso tan tópico de es que conoce el club, pues no tiene por qué.
Claro.
No tiene por qué. Un exfutbolista no tiene por qué conocer al club, ¿no?
Es absurdo. Y además reemplazaba a otro exjugador del club como Dennis Wise. El caso es que Claridge, que era un ídolo de la afición, nada, como entrenador, fue un auténtico desastre, duró solo 36 días. Y cuando se fue, el presidente Theo Papitis...
Hombre, mi amigo
sí,
Papitis.
Sí, buen presidente. Dijo, teníamos muchas posibilidades de descender con Steve. Y entonces, por eso lo hemos echado.
Qué bien estaba Papitis en el último tren a Doggill, ¿eh? Estaba muy bien ahí, ¿eh? Sí, sí.
Sí, la verdad es que quizá fue el tocó techo en su carrera.
Sí,
en esa,
ahí
en
ya,
esa,
de, ahí en fue para abajo, de ahí fue para abajo.
El siguiente en la lista es Steve Coppell. Steve Coppell, que estuvo 33 días en el Manchester City en 1996. Después de dos etapas en el Crystal Palace tomó las riendas del equipo del City, pero solo duró 6 partidos. Atención a esto, renunció alegando que padecía estrés. Él, claro, después de 6 partidos, dijo, mira, yo tengo mucho estrés, claro, yo no puedo con esto.
Bueno, pero este se fue.
Sí, él se fue.
Este se fue.
Él se fue y volvió inmediatamente al Crystal Palace, de donde había venido, claro, como ojeador, y sorpresa de la vida, al año siguiente ya estaba otra vez entrenador en el Crystal Palace. O sea que básicamente sufría estrés, pero solo en el Manchester City.
Claro, hombre, no sé cómo se tomarían eso en el Crystal Palace, porque dice, en el Manchester sufre estrés, pero aquí este vive...
claro, no lo había pensado.
Vive como
así.
Dios.
Claro. No lo había pensado, sí, pensaba sí, que el que se podía sentir mal en el Manchester City, pero es verdad que el Crystal, claro, Palace puede decir, oye,
no, no,
que está
el Manchester,
muy relajado.
El Manchester en el fondo se tendría que sentir elogiado, ¿no?
Y claro, dice, claro, aquí, claro.
Tienes tres porque el nivel de exigencia es
claro,
muy alto, ¿no?
Claro, claro. El siguiente en la lista es Paul Hart. Y aquí ya bajamos a los 28 días.
Hombre, esto ya empieza a ser interesante.
Estamos hablando de menos de un mes.
Menos de un mes.
Paul Hart, que estuvo 28 días en el QPR, además precisamente en una de las etapas más convulsas del QPR, cuando estaba Flavio Briatore, Bernie Ecclestone y Alejandro Agag. Ese trío de la Fórmula 1 compró el QPR con un plan de en 4 años ascenderlo, y de hecho lo ascendió 3. Así que las cosas fueron bien. Esto es lo que decía Briatore cuando asumió las riendas del Queen's Park Rangers.
Es un 5-year deal, long term agreement. Basically, is a we want to work with a partner, believe in QPR, believe in the project, and have the technology and the creativity to be the best.
Decía Briatore, bueno, estamos aquí para largo plazo, queremos lo mejor para el QPR. Bueno, Paul Hart estuvo 28 días.
Sí.
O sea, desde este punto de vista, a nivel de planificación, al menos deportiva, pues no parece una decisión que acabe de encajar con las palabras de Briatore.
Briatore, por cierto, aunque por otros motivos, admiradísimo por todo el mundo del sexo masculino, quiero decir,
sí,
en... ¿eh?
Sí.
Todo el mundo decía, yo querría ser como Flavio Briatore. Ah,
sí,
amigo.
Cada uno se imagine por qué. Y Paul Hart, que bueno, pues una victoria en 5 partidos y pues Briatore,
bueno,
se lo sacudió.
Claro.
Dijo, está muy bien el largo plazo, pero es que sí, tú eres muy malo, sí, no vamos a ganar ni un partido, así que tú, vete.
Me rectifico a mí mismo.
Vete tirando a la cola del paro,
ala,
porque aquí no tienes nada que hacer.
Fuera, chaval.
El siguiente en la lista, y aquí ya damos un salto drástico.
¿Cualitativo?
Es Mickey Adams, que estuvo 13 días en el Swansea.
Caray.
En 1997. Era una época un poco convulsa en el Swansea, y fue uno de los 6 entrenadores que tuvo el club en 18 meses. Tras 3 partidos y 3 derrotas, pues fue rápidamente despedido.
Claro, o sea, eso, pero un poco la etapa de Hill trasladada
a la
Premier.
Trasladada a,
pero 13 días,
a
ni siquiera a Hill le duraban tampoco, ¿eh?
No. Bueno, quizá alguno, ¿no?
No sé, aquí estuvieron Addison.
Es verdad.
Estuvo Addison, estuvo Atkinson. Sí, yo pensaba que eran sobrinos o. Sí, sí.
Bueno. Y ahora ya pasamos a las. Al
dramático.
Pasamos ya, al top 2.
Es un poco dramático.
Pasamos ya, al top 2. ¿No? Digamos tragicómico.
Sí.
Tragicómico porque en el puesto número 2 está Dave Bassett, que estuvo 4 días en el Crystal Palace.
Bueno, aguantó.
4 días en el Crystal Palace en 1984. Aquí hay que decir que fue él que tuvo. Que, digamos, se arrepintió.
Tuvo porque, una epifanía, dijo. Claro, esto tuvo, quizás no
tuvo
es lo
una
mío.
Epifanía. Porque sí. Él estaba en el Wimbledon, había hecho muy buen trabajo en el Wimbledon. Y de repente apareció el Crystal Palace y le dijo, oye, aquí somos más ambiciosos, tal, no sé qué, vente. Y él quería mucho al Wimbledon. Entonces se fue al Crystal Palace, firmó el contrato, estuvo 4 días y dijo, mira...
Tengo morriña,
esto no es para mí. Y se volvió. Se volvió al Wimbledon y se quedó ahí 3 años más todavía. Esto fue en el 84, se quedó hasta el 87.
En honesto en cualquier caso, ¿eh?
Sí.
Honesto, oye, mira, yo esto no estoy triste, me quiero ir a mi Wimbledon.
Sí.
Pero, ¿y por debajo de 4 son 3, 2 o 1?
Sí. De hecho, ahora vamos a llegar. Vamos a escuchar primero un corte precisamente de Ifase, tu último corte.
Perdón.
Y vamos con el número uno que te va a entusiasmar.
¿El número uno? ¿Qué?
El número uno, en fin.
De los malos.
He walked out after a blazing row this morning with Saturn Man, Wimbledon's owner. Wimbledon chairman Stanley Reid told me tonight that Bassett is still under contract, probably till the autumn. Wimbledon finished sixth in the first division this season and Bassett's name has been linked with relegated Aston Villa, but I understand he won't be going there.
Ahí estaban las noticias cuando finalmente en el año 87 se va del Wimbledon y el Wimbledon dice, no, lo va a retener, todavía tiene contrato y demás. Llegamos al número uno. Esta es una historia francamente extraordinaria.
¿Qué es que estuvo? ¿Horas?
Estuvo 10 minutos.
¡Meco!
Efectivamente, el entrenador de la historia del fútbol inglés que menos tiempo ha estado en su cargo fue Leroy Ross Senior, que estuvo 10 minutos en 2007 como entrenador del Torquay.
Del fútbol inglés no, del fútbol mundial no.
De la historia.
Yo creo que no.
Te voy a explicar la historia. Ross Senior ya fue entrenador del Torquay entre 2002 y 2006. Pero el año siguiente volvió, en 2007, que es cuando sucede esta historia que nos ocupa, para sustituir a Keith Carroll. ¿Qué pasa aquí? Que en el momento exacto en que le estaban contratando a él, el club estaba siendo comprado por un consorcio local.
Ah,
es decir,
amigo.
A él le estaba firmando un apoderado del dueño en ese instante claro, preciso.
Que no era nada ya.
Pero al mismo tiempo, el dueño ya estaba firmando, el traspaso de poder a otra empresa. Con lo cual, por supuesto, a la que llegó la otra empresa dijo, no, este entrenador no lo queremos para nada. Con lo cual, él firmó un contrato que duró 10 minutos.
¿Pero le pagaron?
Bueno, le tuvieron que pagar porque había firmado el contrato.
Ah, escucha, y, fueron 10 minutos
y, no,
bien invertidos, ¿eh?
Posiblemente los 10 minutos más lucrativos de la
sí,
historia.
Sí, probablemente. Ahora ya estaría más complicado, pero...
Ahora sería más difícil.
10 minutos caros.
Pero estuvo 10 minutos, así que prácticamente pues fue el tiempo de firmar el contrato, darse un apretón de manos, ir al baño, dar una vuelta por el estadio y decirle, Leroy...
Bien, aquí tienes el cheque.
Que estás despedido.
Correcto.
Dijo, pero ¿cómo? Si acabo de firmar el...
10 minutos.
Aquí hay un error. 10 minutos. 10 minutos... Claro, en 10 minutos le dio tiempo a ser entrenador de un club y ser despedido de un club. Yo en 10 minutos no me da tiempo a, qué sé yo, hay veces que no me da tiempo, a hacer cosas muy básicas de... O sea, en 10 minutos no preparas una tortilla francesa.
No, yo ni en 10 minutos ni en 10 días, o sea, ya te quiero decir, ¿eh? Ni una tortilla francesa ni freír dos huevos.
Ya le dio tiempo a ser contratado y despedido.
Bueno, oye, pues mi admiración a Leroy desde aquí.
10 minutos.
Muy bien, oye, pues... luego dicen que en España no creemos en los proyectos a medio o largo plazo. 10 minutos no ha durado ningún entrenador en España.
No.
Oye, por lo menos deme usted un cuarto de hora para ver si puedo hacer algo.
Es que no,
¿no?
Me han dado tiempo. El mítico, es que no he tenido tiempo de elaborar mi proceso. Hombre, aquí es verdad.
No llegó ni a la pizarra. Cuando iba a coger el bolígrafo ya estaba despedido. Bueno, me ha gustado, Iliolear.
Me alegro.
Muy bien. Esperamos estar aquí más de 10 minutos.
Bueno. De hecho, él estuvo menos tiempo en su trabajo que nosotros hoy aquí en esta sección.
Sí, es verdad.
Esta es la realidad.
Has estado bien ahí, ¿eh? Eres bueno. Gracias.
Un placer.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
tenía un ojo de cada color. Yo, eso, bueno, ya no puede confirmarlo, pero yo no sé si era ficticio, si se ponía luego ya para alimentar un poco el mito, si realmente él se ponía una lentilla de un color y otra de otro distinto. El señor David Bowie. Estamos llegando casi al final del programa, pero nos queremos marchar recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas.
Mañana día de fiesta en Granada, el equipo nazarí juega en Albania ante el Teuta Durres a las 4 de la tarde, primer partido de la previa de la Europa League. Hoy en rueda de prensa el técnico Diego Martínez.
Voy a seguir fiel a mi no solo dar alineaciones, no solo darle pistas al rival. Lo que está claro es que sacaremos el equipo que entendamos más oportuno para ganar el partido, y nuestra esencia es ser camaleónicos, nuestra esencia es seguir desarrollándonos como equipo, nuestra esencia es, desde nuestra motivación, desde la ilusión de todos los que estamos aquí, todos somos innecesarios, todos somos importantes.
Mariano, el delantero del Real Madrid, ha sido operado de amigdalitis, parte médico del conjunto blanco, pendiente de evolución, pero reposo evidente para el delantero del conjunto del Real Madrid. Y Chimi Ávila, el delantero de Osasuna, ha sido operado por segunda vez con éxito de una rotura del ligamento cruzado, esta vez en la otra pierna. Se rompió la izquierda en enero y se ha roto ahora la derecha en este mes de septiembre. Y ha sido presentado Pervis Estupiñán, lateral izquierdo, que estuvo en Osasuna, ha sido presentado hoy con el Villarreal, pero además los derechos eran del Watford, en rueda de prensa.
Agradecerle a Fernando por la confianza, a todo el cuerpo técnico, agradecerles por hacer que todo esto se haya hecho posible para que yo esté aquí en esta gran institución. Y nada, pues estoy aquí ya para poder, pues, con mi persona, a aportar todo lo que pueda de mí.
Hoy, en un acto de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, su presidente, ha recibido en ese acto típico a los nuevos ascendidos, tanto en primera como en segunda división.
Es el acto de bienvenida, cada uno a la Liga Santander y Liga Esmalbal, de los clubes ascendidos, ¿no? Siempre un mensaje a los clubes, sobre todo a nuestros clubes que ascienden a la Liga Esmalbal, ¿no? Equipos, por cierto, de ciudades históricas, ¿no? Que se incorporan a la Liga Smartbank, ¿no? En la Liga es deporte, es un élite.
Ha sido sancionado Neymar con 2 partidos. Hay que explicar esto porque ha sido sancionado realmente con 3 partidos. El de esta noche cuenta, un segundo partido el fin de semana, pero el tercero queda en suspenso. La Federación Francesa le ha dicho, si en 10 partidos tienes conducta antideportiva, cumples un tercer partido de sanción. Si no la tienes, no lo cumples. Madre, que es un poquito lío.
Qué
pero...
cosa más rara, como un poquito de lío. Es una milonga francesa. Vamos, esta es la... Iba a decir que es la milonga de la semana, pero como es la de Jiménez, esta será la segunda milonga de la semana. O sea, te metemos 3. Solo cumples 2. Uno el que pasó, el otro que se está jugando. Y si tienes conducta, si vuelves a llamar racista a alguien sin demostrarlo, o le das una colleja, te cumples el tercero. De verdad, o sea...
Una cosa rara, no había visto sanción igual en mi vida.
Dimisión, claro, del presidente de la Federación Francesa.
Hoy ha sido sorteado el calendario de la Liga Iberdrola femenina, Real Madrid-Barcelona, en la primera jornada de Liga. Arranca el 3 y 4 de octubre. El verdadero clásico del fútbol femenino es el Barcelona Atlético de Madrid, que se juega el 11 de noviembre en la 7ª jornada de Liga, primero en Barcelona. El francés Claude Bové se queda en el Deportivo de La Coruña. Es un caso curioso, habiendo descendido a Segunda División B, rechazando ofertas millonarias de Qatar. ¿Por qué se queda?
Sí, el porqué, porque he decidido de quedarme por lo poco que he vivido con el club, que me ha traído, que me ha abierto los brazos y que he tenido compromiso con ellos.
Bueno, pues tenía ofertas de Qatar de bastante más dinero que en el Deportivo de La Coruña, pero por el corazón y por jugar en Segunda División B, por devolver un poco al equipo a
segunda. ¡Qué raro!
Pues rarísimo.
¡Qué raro!
Delantero además buenísimo, Claude Bové, francés. Tour de Francia, victoria en la 17ª etapa de Miguel Ángel Superman López. Roglic sigue líder, 57 segundos respecto a Pogacar, hoy le ha sacado 17 más a su compatriota esloveno. Enric Mas se ha colocado 7º en la general.
No, ni nos pensábamos estar aquí ahora, estar 7º en la general,
y yo creo que este año, pues con pasito a pasito, estamos contentos. No sé, me han dicho ahora en la radio que me he puesto séptimo, no sé si... ¿Eh?
Ha superado a Miquel.
Ah, pues mira, contento y bueno, poco a poco, pasito a pasito, y vamos a ver mañana.
No se sabía la clasificación, le han tenido que decir, eres séptimo, Enric. Y yo creo que lo puede conservar de aquí al final del Tour en París el domingo. Rafa Nadal se ha impuesto 6-4-6-1 a Pablo Carreño, pasa a octavos de final de Roma, buen redebut de Rafa Nadal en las pistas. Y dos noticias de baloncesto: Miami y Boston juegan mañana el segundo partido de la final del Este. Miami ganó el primero con prórroga, impresionante partido el que disputaron ayer Miami y Boston. Y los Lakers se enfrentarán a Denver, porque Denver dio la gran sorpresa de la temporada al eliminar a Los Ángeles Clippers. Lakers-Denver será la final en la conferencia oeste. Y Luka Doncic ha sido elegido en el mejor quinteto de la liga.
¡Qué barbaridad! Esto
es Antetokounmpo.
Siempre creí en Luka Doncic. Siempre.
Pero siempre lo dijiste y...
En contra de la opinión de Sergio Valentín, que decía, este chico no va a llegar a nada. Y Rubén Parra, compañero los dos que decían, este chico es un bluff. Sí, sí. Y yo diciendo, siempre apostando por Luka Doncic desde el principio.
Oye, es que mira quién le flanquea. Anthony Davis, LeBron James, James Harden, Antetokounmpo y de repente Doncic en el quinteto ideal de la NBA. Evidentemente no se puede conseguir más.
Oye, me arrepiento de haber pedido la dimisión, Dani Blanco, de Noel Legraet.
¿Ah, sí?
Sí. Porque creo que si pidiéramos una entrevista con el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ¿sí?, nos la concederían antes que una con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vamos a pedir una entrevista con la Marisa francesa, ¿sería?
Sí,
que sería Maurice. Jean-Maurice. Noël Legraet. Oye, si nos la conceden, pues traemos un traductor y ya le preguntaremos algo, ¿verdad? ¿Te parece?
Sí, sí.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta luego, Dani.
¿Existen menos posibilidades ahora de que venga?
No lo sé, pero estás mirándome.
Está fría el tema, está frío. Bueno. Está frío el tema. Bueno, ya veremos. Con paciencia, ¿eh?
Sí, sí.
Claro. Piano. Se va lontano.
Totalmente.
En todo, en la vida, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Algunas cosas más que con otras, pero bueno.
En la radio, en el amor, piano, se va lontano. Muy bien. Remata Moros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. La editorial Gallo Nero acaba de reeditar en España el libro El Giro de Italia, del gran escritor Dino Buzzati. Recoge las crónicas en el Corriere della Sera sobre el giro de ese año, donde fue la gran rivalidad entre Bartali y Coppi. Bartali le llamaban el monje volador, Coppi el alambre, el campeonísimo, y la gesta principal tuvo lugar en la etapa Cuneo-Pinerolo, cuando se escapó Coppi y, bueno, dejó tirados a todos durante muchísimo tiempo. Lo cuenta Dino Buzzati como si fuera una epopeya de Homero. Leo a Buzzati. Cuando hoy, durante la ascensión por las terribles pendientes del Izoar, hemos visto a Bartali lanzarse solo en persecución, a grandes golpes de pedal, manchado por el lodo, hundidas las comisuras de los labios en un rictus que expresaba el sufrimiento de su cuerpo y de su alma, Coppi ya había pasado por allí hace un buen rato y afrontaba las últimas rampas del puerto. Entonces ha resurgido en nosotros un sentimiento que nunca hemos olvidado, cuando leímos que Héctor fue asesinado por Aquiles. Por supuesto, Coppi no posee la fría crueldad de Aquiles, más bien al contrario, los dos campeones son sin duda los más cordiales, los más avistosos, pero Bartali, que es más distante y más brusco, vive el mismo drama que Héctor, el drama de un hombre vencido por los dioses. Contra la misma Atenea tuvo que luchar el héroe de Troya. El destino fue fatal. Bartali luchó contra una fuerza sobrehumana. Tenía que perder. Es el poder terrible del paso del tiempo. El tiempo hace estragos, aunque él no lo advierta. Hoy de nuevo ha perdido. Yo he leído también la crónica de un periodista francés del equipo, Pierre Charny, que estuvo cerca de Coppi hasta llegar a un pueblo donde Coppi se paró a comer en un restaurante. Pedí una comida completa, desde aperitivos hasta café. Pagué y salí. En ese momento vi pasar al ciclista que iba sexto en la clasificación general. Y el cantante Gino Paoli le dedicó una canción. Iba solo con una corona grande como el Isoar, todavía más alta. Iba solo Fausto Coppi.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega Media Luz y mañana, que será jueves, nos reencontraremos como siempre a las 11 de la noche. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos vamos a famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por
ahí!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey. Éramos payasos, muñecos, fenómenos de feria. Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo. ¡Qué vergüenza!
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Clark, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro.
Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
¡Muy bien! ¡Ganaremos por la
vuelta! ¡Vamos a ganar! ¡Todo el mundo al cielo!
¡Esa es la gran noche!
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.